La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 4 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares. En escasos minutos, Mateu Isser, en directo desde nuestros estudios, analiza la situación del Partido Popular Balear. Es el cabeza de lista al Congreso, tras vencer en las votaciones de la Junta Insular Álvaro Gijón, quien debía ir como número 4, pero que ha sido vetado por Génova. ¿Por qué esta maniobra del Partido Popular Nacional? Esta será una de las preguntas. Hacemos muchas más. Marcos Palmer, muy buenos días.
Muy buenos días. Se ha acabado con la era Bauzá. Debe retirarse ya de la primera línea de la política José María Rodríguez. ¿Qué cambios necesita el PP Balear para recuperar la confianza de sus votantes? ¿Cómo valoráis en que Bauzá dimitiera y se marchara al Senado? ¿Por qué les cuesta tanto a los populares hacer autocrítica?
A estas y otras preguntas responde hoy Mateu Isser, cabeza de lista del PP Balear, al Congreso. Empezamos. Bienvenidos a la mañana en Baleares. Jan Olivé, muy buenos días. Al control técnico, tiempo ahora para la información. Os contamos noticias. La noticia pasa hoy por este programa, en esta entrevista que empezaremos en unos minutos, pero hay más actualidad con Cristina Requena. Buenos días.
Buenos días. Pues sí, estamos pendientes también de ese encuentro que reúne hoy el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a todos los presidentes autonómicos socialistas. El objetivo, trasladar un mensaje de unidad ante el desafío soberanista. Ayer, recordemos, los socialistas de Baleares votaban en contra de la proposición no de ley del Partido Popular en el Parlament en defensa de la unidad de España, que solo contó con el apoyo de Ciudadanos. Y un estudio incluido en el anuario de envejecimiento de Baleares alerta sobre el abuso económico que sufren las personas mayores y que en la mitad de los casos suele estar provocado por algún hijo o hija. En 2014 se detectaron 82 casos de impagos en residencias geriátricas. 10 de ellos se correspondió con sospechas de abusos económicos de un familiar o del entorno cercano. Y el Sindicato Médico de Baleares anuncia un caos si se abren por las tardes los centros de salud. Vuelven a poner sobre la mesa posibles movilizaciones. Ha destacado este sindicato la creciente indignación de los profesionales de atención primaria ante lo que consideran una grave irresponsabilidad del gobierno por imponer en los centros de salud un horario sin previsión económica ni de recursos humanos. Y la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Palma va a subir las tarifas de los aparcamientos del centro y va a bajar el precio de los más alejados. Durante el verano hay en algunos parkings en los que se va a pagar a 3 euros la hora. Pimeco ha criticado la subida del precio de los parkings en el centro de la ciudad porque cree que va a perjudicar gravemente a la actividad de los cientos de comercios del centro al añadir una nueva barrera para el acceso de sus potenciales clientes.
Pues muchas gracias, Cristina. Estas y otras noticias a partir de las 2 y 10 en el informativo Mediodía COPE. Nuevo avance a la 1 y 5 y la última hora, en cuanto suceda, os la contamos. Feliz miércoles.
Igualmente.
Vamos con deportes. Ángel Drives, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Dónde pasa hoy la actualidad deportiva? ¿Qué nos vais a contar a partir de las 3 y 20?
Bueno, pues el día tiene un nombre propio y se llama Palma Futsal. Ayer, en uno de los mejores partidos que le recuerdo yo al equipo de Juanito, ganaba en la pista del Barcelona Lasa, uno de los equipos más complicados de ganar, uno de los mejores equipos del mundo y una pista en la que no había ganado nadie esta temporada. Ganó ayer el Palma Futsal en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El problema es que ahora tenemos que esperar hasta el 23-24 de febrero para jugar el partido de vuelta. Eso sí, viene el Palma con una ventaja de 1-2 en el marcador, o sea, un gol de ventaja, y eso quiere decir que al menos Somos tiene que presentar un yo en absoluto cuando se juegue esa vuelta, porque sería la oportunidad para el Palma de volver a o de estar en una final de Copa del Rey por primera vez en su historia. Eso ya son palabras mayores, Cristina. Y bueno, también vamos a contar a partir de las 3 y 20 un poquito la previa también del Palma de Europa, que juega esta noche, y sobre todo nos vamos a acercar también a Pamplona para saber cómo está viviendo Osasuna ese proceso en el que se investiga si la anterior directiva participó en los amaños de partidos. No habría sanción deportiva, es decir, no perdería la categoría, pero suponemos que algún tipo de sanción habría, así que nos lo contarán desde allí, pendientes también evidentemente de todo el Mallorca y también de saber finalmente cuál es la hoja de ruta de mañana de Jorge Lorenzo, porque hay que recordar que el campeón del mundo viene mañana a Palma, a ver si podemos definir ya el momento en el que llega, dónde va y a qué hora está en el consolador.
Vale, y que se pase por aquí también, ¿no? Nuestros
pasar
estudios.
Pasará, lo que pasará con la moto.
Sí. A partir de las 3 y 20 te escuchamos. Gracias.
Hasta luego.
Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
12 y 9 minutos, conocemos el estado de las carreteras en nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares, Francisco Nadal. Muy buenos días.
Buenos días. En estos momentos encontramos tráfico fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solo recordamos, como siempre, a los usuarios las dos obras activas en la MA30 en su totalidad y en ambos sentidos por las obras del segundo cinturón. Y en la carretera de Sóller en ambos sentidos se encuentran obras con estrechamiento de carriles y pasos alternativos puntuales. En Ibiza y Menorca el tráfico también es fluido. Es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Francisco. Muchísimas gracias y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico. MediaMark te acerca la información del tiempo.
Resumidamente, un día estupendo que tenemos y así que va a continuar el resto de la semana. Temperaturas muy altas, muy agradables, las máximas. Y es que llegamos a los 24 grados, aunque seguro que tú también lo has notado esta noche, y es que las mínimas han caído bastante. Estamos a 11 de noviembre, es lo que toca, desde luego, tanto por la noche como en las primeras horas de la mañana. Lo que sí que vamos a continuar teniendo durante hoy y mañana es este solazo que, desde luego, invita a la calle. Lo que te invitamos nosotros ahora es que te quedes con nosotros, porque en escasos segundos empezamos la entrevista con Mateo Wieser.
Actualidad, información, análisis, entretenimiento. La mañana en Baleares con Cristina de Ahumada.
Doce y trece minutos, empezamos en directo la mañana de este miércoles y son muchas, la verdad, las preguntas que tenemos que hacerle, y como no necesita presentación, vamos directamente. Mateo Wieser, cabeza de lista del Partido Popular Balear al Congreso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido a nuestros estudios.
Muchísimas gracias.
¿Por qué ha decidido presentarse?
Porque ha surgido la oportunidad, porque he sentido el respaldo de una gran parte del partido y porque creo que vamos a vivir una legislatura extraordinariamente importante, decisiva para el futuro de nuestro país, ¿no? Y no he podido resistirme a intentar estar en esos cuatro años y ayudar a conseguir que nuestro país sea el que muchos de nosotros queremos durante los 20 o 30 próximos años, que es lo que nos estamos jugando en estas próximas legislativas.
¿Qué ha cambiado para querer volver a la política tras anunciar su marcha?
Pues fundamentalmente lo que le he dicho, que ahora sí me siento respaldado por mi partido y me siento también respaldado por una parte de la sociedad, que en estos meses pues me ha dado su opinión y me han trasladado ánimos y opiniones que al final, repito, juntamente con el hecho de que ahora sí tengo un soporte mayoritario, como se vio el otro día, del partido, creo que es el momento de que yo vuelva a intentar aportar el máximo para conseguir lo que digo, que tengamos una España que todos queremos.
¿Y en el Partido Popular qué ha cambiado?
Pues fundamentalmente lo que le acabo de explicar, ¿no? Pues como mínimo ha cambiado que hace unos meses se consideró que yo no era la persona oportuna para ser el candidato a la alcaldía y ahora sí se considera que soy la persona oportuna para ir a Madrid. Yo creo que el Partido Popular también sufriendo una transformación positiva, muy importante. Estamos modernizando el Partido Popular. Esa es nuestra apuesta, esa es mi apuesta. Un Partido Popular mucho más participativo, un Partido Popular donde el partido esté mucho más cerca de la gente, donde los órganos internos del propio partido tengan muchas más cosas que decir, donde discrepar sea algo positivo, donde la gente, donde el partido evolucione al mismo tiempo que la sociedad y que la gente. Eso es la modernización y esa es la apuesta que tanto yo como toda la gente que estuvo apoyando mi candidatura estamos intentando poner en valor dentro de nuestro partido.
Un diario local le señala como responsable junto a y estarás del veto Álvaro Gijón como número 4 al Congreso.
Absolutamente falso, absolutamente falso. Además, quiero dejarlo pero transparente ese tema, que no haya ninguna duda. La lista que yo apoyaba y que todos apoyábamos dentro del Partido Popular es la lista que salió de la Junta Insular. Yo estaba encantado de que Álvaro Gijón fuera el número 4 de esa lista. Lo digo sin ningún condicionamiento y sin ningún con toda seriedad, con toda rigurosidad. También es verdad que la competencia para la elaboración de las listas es del Comité Electoral Nacional, no era de la Junta Insular. Por lo tanto, una vez que el Comité Electoral Nacional ha decidido que la candidatura esté formada por otras personas, también es verdad que debemos aceptarlo, y como siempre ha hecho todo el Partido Popular, aceptarlo, ponernos todos a trabajar juntos para que esa candidatura, sea la que sea, o sea la que ahora es, pues consiga el máximo apoyo. Pero de verdad, créanme, no he tenido nada que ver. Para mí era un extraordinario número 4, señor Gijón.
¿Qué explicación puede darnos de esta desautorización?
Absolutamente ninguna, porque no se me ha dado a mí.
Las encuestas, la verdad es que no les dan ni 4 diputados, entonces claro, la pregunta es por qué sacar a Gijón si ni siquiera hubiese llegado al Congreso.
Podemos incidir en el tema, repito, yo no tengo la más mínima idea. En cualquier caso, sí le digo una cosa, es verdad que las encuestas no nos dan ni 4, estamos entre 2 y 3, pero nosotros vamos a luchar clarísimamente por ese 4º diputado, porque es absolutamente necesario, repito, para que el futuro de España sea el futuro de que quiere muchísima gente, que el Partido Popular tenga la máxima fuerza en Madrid, y eso pasa para que, porque en Baleares consigamos 4 diputados.
Que usted sea candidato al Congreso, ¿rompe definitivamente con la era Bauzá?
Bueno, yo no sé si rompe con la era Bauzá. Yo creo que el Partido Popular ha entrado en una nueva era, está clarísimo, nuevos tiempos. Bauzá pues dimitió como presidente, ahora está de senador, y es verdad que el partido está sufriendo transformaciones que culminarán cuando sea el Congreso Regional, ¿no? Eso será el momento definitivo, el momento clave para ver qué Partido Popular es el que queremos, y ahí se verá hacia dónde ha ido pues el Partido Popular. En cualquier caso, sí está claro que yo represento una sensibilidad un poco distinta, y bueno, es un primer paso, pero repito, ahora lo que estamos dilucidando es simplemente la candidatura al Congreso de Madrid, lo cual, les digo, no es poca cosa, no es poca cosa, es mucha cosa. Nunca antes hemos vivido unas elecciones a Madrid tan importantes como las que vamos a dilucidar el próximo día 20 de diciembre. La gente debe ser muy consciente de eso. Estamos hablando de cosas muy importantes, como pueda ser el modelo de Estado, como puedan ser el modelo económico, como pueda ser el querer que esa recuperación continúe, o apostar por diferentes opciones que pueden poner muy en peligro todo el esfuerzo que se ha hecho durante estos 4 años y retrasar muchísimo esa recuperación que ya ha empezado, siendo cierto que queda mucho por hacer, pero que ya estamos extraordinariamente mejor que hace 4 años. Eso que nadie lo olvide.
¿Cómo valora que Bauzá dimitiera tras las elecciones autonómicas?
Bueno, honestamente yo creo que fue un acto pues de coherencia. Un resultado tan poco bueno, por decirlo de alguna manera, como el que tuvimos, yo creo que cualquier persona con un mínimo de coherencia, y Bauzá la tiene, pues era lo que debía hacer.
¿Y que se marchara al Senado?
Bueno, eso fue una opción suya. Eso ya cada uno tiene que explicar el por qué tomó esa decisión.
Esta elección ha sido un push interno entre el partido, ¿no? Uno gana y otro pierde. En concreto, pierde José María Rodríguez. ¿Cree que ha llegado el momento de que abandone la primera línea política?
Mire, yo no quisiera plantearlo como un pulso contra nadie, sino es verdad, ha habido diferentes candidatos que han representado diferentes sensibilidades, y que al final ha sido uno el que ha ganado, y en el Partido Popular, históricamente, siempre ha sido así y va a volver a serlo. Una vez que tenemos candidato, el partido se une de forma absolutamente unánime detrás de ese candidato. No es el momento de hablar de rupturas de partido ni discusiones de partido. Es el momento de que todos trabajemos, pero de forma muy rigurosa, muy seria, muy intensa, para conseguir lo importante: máxima representación para Madrid, para, repito, que la España de los próximos años sea la España que toda la gente con esa sensibilidad que tenemos, la gente del Partido Popular, esté bien representada.
Precisamente sobre esto, es obvio que el partido hasta ahora no ha estado unido, lo estará a partir de ahora, porque sí que es imprescindible de cara a estas elecciones.
De cara a las elecciones, siempre el Partido Popular ha estado unido, volverá a estarlo. Vamos a hacer todos, estoy seguro, absolutamente todos, lo que sea necesario para que cualquier discusión, cualquier tema quede aparcado. ¿A cuándo? Pues a cuando se celebre la Junta, el Congreso Regional. Entonces será el momento de poner sobre la mesa todas las ideas, todos los diferentes puntos de vista, y entonces entre todos decidir qué queremos, qué partido queremos, y luego cuando se haya celebrado ese congreso, cuando tengamos una candidatura ganadora, el resto, como siempre ha hecho, justos, juntos todos detrás, a conseguir una cosa muy importante: que el Partido Popular vuelva a ser el partido que ha sido históricamente, un partido con un apoyo muy mayoritario en la sociedad mallorquina y en la sociedad balear, que en esos momentos está en cierta discusión.
La solución del PP balear para recuperar esta pasa por una completa renovación.
Bueno, yo no sé si una completa renovación. He dicho que yo creo que el Partido Popular necesita modernizarse, y eso es cierto, y esa es mi apuesta, o eso es la apuesta de todos nosotros. ¿Modernizarse en qué sentido? Pues lo que le explicaba antes, ¿no? Hacer un partido que la gente pueda intervenir mucho, donde los órganos de decisión del partido pues tengan su opinión se valore, donde estemos cerca de los ciudadanos, donde seamos capaces de avanzar al mismo ritmo que los ciudadanos. Hay veces que se produce un decalaje entre la evolución de los partidos y la evolución de los ciudadanos, y cuando un partido pierde pierde de vista esos cambios, se queda un poco atrasado. Quizás es lo que nos ha pasado a nosotros. Ahora mismo es el momento de ponernos delante, al lado de los ciudadanos, y con ellos pues hacer los cambios en el partido que sean necesarios para que la gente vuelva a sentirse orgullosa de votar al Partido Popular, porque es un partido que ha hecho muchísimo por el Baleares, muchísimo por Mallorca, muchísimo por España, y tiene que seguir haciéndolo de cara al futuro.
Precisamente la ciudadanía quería que repitiera su candidatura a la alcaldía y el partido no lo escuchó. Una de las críticas más frecuentes, más habituales, que se le hace al Partido Popular es que no escucha lo que piden los ciudadanos, y a nivel nacional, teniendo en cuenta que son elecciones generales, sí que se les critica mucho. Esto sabe mucho.
No entiendo exactamente lo que me critican exactamente.
El Partido Popular está alejado de la ciudadanía, de la realidad de los ciudadanos, que van eso como un pasito por detrás.
Cuando un partido sufre el varapalo que hemos sufrido nosotros en estas últimas elecciones, algo ha pasado. Y una de las cosas que ha sucedido es clarísimamente que no hemos sido capaces de evolucionar o de ponernos a la altura de lo que nos exigieron los ciudadanos. Está clarísimo ese tema. Por lo tanto, ese es el esfuerzo que todos nosotros en estos momentos dentro del Partido Popular hemos de hacer para conseguir que la sintonía entre el Partido Popular y la sociedad y nuestros votantes sea perfecta.
¿Por qué no quiere optar a la presidencia del partido?
Bueno, porque yo nunca he tenido esa ambición, jamás he tenido esa ambición. Que yo, pienso que ya tengo una edad y tengo unas circunstancias que hacen que sea mejor que un candidato tenga más futuro que el que pueda tener yo. Yo voy a estar ayudando, voy a estar empujando, voy a estar que se visualice el apoyo a la persona o a la candidatura que yo considere que es la mejor. Pero honestamente, a fecha de hoy, en la vida todo puede cambiar, ¿no? Porque las circunstancias cambian, pero a fecha de hoy pienso que hay otras personas con unas condiciones más óptimas que yo a ser el candidato a la presidencia del partido.
¿Y es para usted, Miguel Company, el mejor candidato?
Es uno de los grandes candidatos. Popular, en este momento sí. No hay muchos candidatos. Yo con Miguel Company tenemos una muy buena relación, y además tenemos una sensibilidad muy parecida en lo que tiene que ser el Partido Popular. Yo creo que Gabriel Company sería un extraordinario candidato. Pero bueno, vamos a esperar a que llegue el momento, que aún faltan muchos meses y en política pueden pasar muchas cosas, y luego cuando se vean todos los candidatos que hay, entonces será el momento de posicionarse. Pero ya puedo adelantar que evidentemente Miguel Company me parece una persona con un futuro muy importante dentro del partido.
Y como presidente del PP de Palma, aquí la edad no vale como excusa.
No, efectivamente, por eso no la doy. No renuncio a esa presidencia, tampoco anuncio que me presentaré. Lo que sí puedo decirle a los palmesanos y sobre todo a la gente del partido es que estaré ahí, o encabezando una opción o apoyando algo, pero efectivamente en la vida se aprende de los errores, y yo he aprendido que estar dentro.
Pues 12 y 37 minutos, continuamos en directo la mañana en Baleares, después de escuchar las palabras del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en esta declaración, que acaba de hacer esta declaración institucional, y continuamos desde nuestros estudios con Mateo Iser. Valoración de lo que acabamos de escuchar del presidente.
Bueno, yo creo que hemos visto un presidente que ha hecho lo que tenía que hacer, y lo ha hecho como lo tenía que hacer, que era defender la unidad de España, defenderlo con la ley, con toda la ley, como él ha dicho, y además hacerlo buscando el máximo consenso. Por lo tanto, yo creo que impecable. Aquí no hay cuestiones de partido, aquí estamos hablando de España, estamos hablando de nuestro proyecto común. Por lo tanto, aquí no hay matices. Se está a favor o se está en contra. Y evidentemente el presidente está a favor de España.
Y como decía el propio Rajoy, que no es una opinión, un criterio del gobierno, sino
por
del
supuesto,
máximo órgano consultivo
sí,
del
la
Estado.
La verdad es que no admite el más mínimo análisis.
Es que no,
es
sí.
decir, no se puede, se puede plantear cualquier cosa, pero no se puede hacer al margen de la ley, que es lo que se está haciendo. Por lo tanto, se podrían decir tantas cosas, pero al final no van a servir para nada. Ya hemos visto que no se convence al que no se quiere dejar convencer por muchas razones, por muchos razonamientos que les hagas. Cuando uno no quiere entenderlo, no lo quiere entender. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando para que finalmente las cosas queden como debe ser, y es que España siga siendo un país
con la ley en la mano, desde
con
luego
la ley en la mano,
ya que venimos de escuchar precisamente a Rajoy, como partidos se enfrentan a unas elecciones generales muy difíciles, ¿cómo recuperar la confianza de los votantes?
Pues no va a ser fácil, porque la verdad es que venimos de una legislatura extremadamente complicada, donde se han tenido que hacer cosas poco agradables, con que mucha gente pues se ha sentido pues agredida, ¿no? Porque la verdad es cuando se recorta, cuando se te despide, cuando se tiene que reducir algún tipo de prestación, todo eso pues tiene una consecuencia sobre las vidas de las personas, y realmente eso pues es difícil conseguir que esa gente pues siga apostando o apoyando al Partido Popular. Pero yo quiero hacer una reflexión. Lo que se ha hecho ha sido absolutamente fundamental para conseguir que España siga siendo un país competitivo, que España pueda seguir estando siendo uno de los países importantes de Europa. Se ha evitado una intervención que hubiera sido absolutamente dramática. Entonces sí que hubiéramos sabido lo que eran los recortes. Hemos conseguido pasar de un país que destruía 1.400 empleos a que haya cada día 1.400 empleos más. Hemos conseguido rebajar la prima de riesgo de 700 o 600 a 120. Hemos conseguido reducir el déficit del 9% al 4 y pico%. Hemos conseguido que España sea un país que está exportando muchísimo, que está teniendo el mayor crecimiento de toda Europa, el 3,2%. Hemos conseguido, en definitiva, que lo que iba a ser un desastre, lo que se estaba hundiendo, ahora mismo es un proyecto de país con futuro. ¿Qué ha costado mucho? Que ha dejado heridas, es verdad, yo lo reconozco, pero también es muy verdad que ahora mismo ya estamos en un camino pues de progreso, donde todas estas mejoras que han sido macroeconómicas empiezan a llegar a las personas, se empiezan a llegar a la microeconomía. Cada día hay más gente con trabajo, cada día hay más gente que tiene un futuro, y cada día las cosas están mejor que el día anterior para conseguir esto, que España dentro de 4 años, en el año 2020, vuelva a tener 20 millones de empleos. Se están ahora mismo ya, estos 2 últimos años, consiguiendo 500.000 empleos cada año, y ese es el proyecto fundamental del Partido Popular para esos próximos 4 años. 20 millones de empleo a razón de 500.000 empleos cada año. Con esto España habrá conseguido salir definitivamente de la crisis. Hasta entonces hay que seguir trabajando, pero lo peor, de verdad, créame, en estos momentos sería cambiar, echar por la borda todo lo que se ha hecho, intentar otro modelo. Sería dramático para el país que el esfuerzo de 4 años se echara por la borda porque no seamos capaces de conseguir transmitir o convencer a los españoles que era muy difícil, que ha sido desagradable, pero que era imprescindible.
¿Y gobernar con Ciudadanos?
Bueno, yo soy de los que siempre estoy abierto. A mí no me importa gobernar con quién, sino lo de verdad. Es para qué. Eso es lo importante. Si tiene que ser con Ciudadanos, y con Ciudadanos somos capaces de buscar un proyecto común para que España siga para adelante, yo no me opondría, lo haría encantado. Es decir, si no importa con quién, si esto son cosas de la política, lo que le importa al ciudadano, al votante, al español, lo que le importa es que lo que se haga sea en beneficio del país, sea en beneficio de la gente. Lo demás son cosas de políticos. Lo importante, el proyecto. Lo importante, el objetivo de crear 20 millones de empleo. Lo importante, que la gente tenga, pues, oportunidades.
Señor Isen, ¿cómo valora usted a Albert Rivera?
Yo ya lo he dicho en diferentes ocasiones, yo creo que es una persona válida, es una persona que ha introducido, pues, aire nuevo. Yo creo que esto es importante. Yo, cualquier opción, cualquier persona que tiene el apoyo de una parte de la sociedad, tiene el máximo respeto. Dicho esto, también quiero decir que yo creo que Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, porque fíjese usted me está diciendo qué opina de Albert Rivera, no me ha pedido qué opino de Ciudadanos. Eso es muy significativo. Cuando un proyecto, cuando una opción es una persona, complicado, porque si esa persona falla o si esa persona pasa alguna cosa, pues además una persona no puede llegar a todo lo que es lo que exige la gobernabilidad de un Estado. Pero lo que decía, Ciudadanos tiene buena imagen, ha introducido aire fresco, es experto en marketing, pero también hay que tener mucho cuidado porque es una opción sin ningún tipo de experiencia, es una opción que tiene empieza a caer en contradicciones, y eso que no ha gobernado nunca. Lo que hace dos meses era bueno para o era una propuesta para las elecciones catalanas, ahora es distinta. Le pongo un ejemplo. Hace dos meses se proponía que el Consejo del General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo se eligiera con el voto de todos los jueces, cada juez un voto. Dos meses después he visto que la propuesta para esos órganos que son fundamentales para el Estado, ahora dicen que no, que el Consejo General del Poder Judicial tiene que desaparecer y que el presidente del Tribunal Supremo tiene que ser el único integrante. Bueno, oiga, son cambios muy significativos. O el Senado. Dice que el Senado tiene que desaparecer y convertirse en un Sanedrín conformado por los presidentes de las comunidades. ¿Sabe qué significa esto? Que en Cataluña el único presidente que habría, el único senador que habría o la única persona que estaría en ese Sanedrín del Senado sería una persona secesionista. O en Baleares no habría ninguna representación del partido mayoritario, que es el Partido Popular, porque sería una persona que no sería del Partido Popular. Quiero decir, cuidadito. Está muy bien las imágenes, la imagen, está muy bien el marketing, está muy bien las nuevas formas, está muy bien la lucha contra la corrupción, todo eso yo lo apoyo, pero cuidadito que después viene la realidad. Hay que gobernar y hay que saber hacer las cosas del día a día, hay que tener equipo, hay que tener experiencia, y yo creo que el partido de Ciudadanos o el señor Rivera, pues es bueno que esté en política, pero también es bueno que vaya aprendiendo a hacer política, a gestionar, y vaya pudiendo confeccionar los cuadros que en un futuro puedan ser, eso sí, válidos para manejar un país o para gobernar un país como España.
Pero al final todos los partidos sí que personifican en un candidato. Cuando usted, por ejemplo, se cambia la imagen del Partido Popular.
La gran diferencia es que el Partido Popular tiene pues unos cuadros, tanto a nivel de administración como a nivel de partido, extraordinariamente implantados, importantes, con una experiencia pues, de 20, de 30 años, claro. Es decir, el Ciudadanos no los tiene porque, claro, no ha tenido oportunidad, y porque es un partido que se ha improvisado y que ha crecido a una velocidad inmensa en los últimos meses, y es normal, se necesita un tiempo, si no digo que no puedan hacerlo. Lo que digo es que a fecha de hoy es un partido que todavía no tiene esos cuadros perfectamente determinados, ni tiene la experiencia suficiente, ni acredita una experiencia suficiente como para darle el mando de un país como España en un momento tan complicado como es el presente, que repito, que hemos mejorado mucho, pero lo fundamental es que los próximos años podamos confirmar, reafirmar esa mejoría que no hemos de echar por la borda.
Como exalcalde, brevemente, dos temas. El primero, Palacio de Congreso, sobre el informe de la universidad que dice que el concurso se hizo mal y que el actual alcalde declaró que ahora entendía que usted no hubiese querido firmar la adjudicación antes de irse.
Mire, lo de Palacio de Congresos es un cúmulo de situaciones absolutamente indeseables. Mire, el Palacio de Congresos, yo me encontré un Palacio de Congresos paralizado, endeudado, habiéndose gastado el dinero, 20 millones estatutarios, en gasto corriente del gobierno de Antic, y una situación complicadísima. Durante la actual legislatura hemos conseguido desencallar el Palacio de Congresos, pagar las deudas pendientes, poner las deudas al día y finalizar prácticamente el Palacio de Congresos, su construcción, y haber sacado a concurso y adjudicar o estar pendiente de adjudicar su gestión. Yo no adjudiqué el Palacio de Congresos porque el informe que me llegó cuando hubo una sospecha o una duda sobre si una valoración había sido correcta o no, pues ya llegó cuando yo estaba en funciones. Y me pareció honesto, prudente, que estando en funciones yo no tomara esa decisión. Pero lo dejamos todo preparado para que el próximo gobierno, fuera el que fuera, nada más llegar pudiera aprobar ese proyecto. No se hizo. 120 días para pedir un informe, que ya me quiere decir usted por qué es mejor el informe de la universidad que el informe del ayuntamiento. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón que uno sea mejor que el otro? ¿Por qué ahora se hace caso al segundo informe y no se hace caso al primero? ¿De verdad que es más competente la universidad que los propios funcionarios en redactar este informe? Por lo tanto, no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Aquí lo que hay es un interés político en no adjudicar ese Palacio de Congresos y volver a empezar un procedimiento. Eso es mi opinión. Pero lo fundamental, lo importante, lo que importa a la gente, acabemos el Palacio de Congresos, pongámonos en marcha, que con lo que nos ha costado, hace falta, sí, hace falta que el Palacio de Congresos sea la última piedra de toque a esa ciudad tan maravillosa que hemos conseguido crear estos últimos 4 años, que se ha convertido en un destino urbano de primerísima línea, que está aportando a la economía muchísimo, porque la verdad que Palma está de moda, Palma tiene gente todo el año, y con el Palacio de Congresos conseguiríamos esa desestacionalización tan importante y conseguiríamos, repito, ya convertir a Palma en una ciudad, en un destino urbano de primera categoría europea. Por lo tanto, dejémonos de pasados, dejémonos de cualquier cosa, acabemos y pongámoslo en marcha.
No estarán las obras, otra cosa será cuando se ponga en funcionamiento.
Efectivamente.
Pero bueno, lo iremos contando. Pues Mateo Isser, cabeza de lista del Partido Popular Balear al Congreso, muchísimas gracias por responder a todas las preguntas.
Nada, ha sido un placer y bueno, y mucha suerte a todo el mundo.
Feliz miércoles igualmente.
Gracias,
igualmente.
Un abrazo. Adiós.
La mañana en Baleares, con Cristina de Ahumada.
Y con Marcos Palmer, que lo tenemos aquí con nosotros. Intensa mañanita que llevamos, ¿eh?
Sí, una intensa entrevista también.
Intensa entrevista, sí. Desde luego, con interrupción y todo al presidente del gobierno. Sí, ¿qué nos iba a decir, eh? Bueno, todo la verdad es que tenemos un sol espectacular ahora mismo aquí fuera de nuestros estudios. Apetece un montón salir a una terracita, ¿verdad?, dentro de un rato para desestresar a partir de 1:30 a tomar una caña. Yo la verdad es que soy un poco loca del sol y siempre me estoy, cuando me compro alguna crema hidratante, miro que tenga protector solar alto, y precisamente eso es lo que me estoy preguntando yo hoy, si como le pasa a muchas personas, como me pasa a mí, si tenemos que tener miedo al sol, este sol también que tenemos en otoño tan potente. Por eso hemos llamado al doctor Antoni Nadal, que es dermatólogo del Hospital de Llevan. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿me oís bien?
Sí, perfectamente.
Perfecto, pues muchas gracias por invitarme. Y bueno, temer al sol, tenerle respeto, ¿no? Es lo que siempre decimos, parecemos los dermatólogos que somos una tribu que están en una cueva, y no, el sol es beneficioso con mesura, ¿no?, como la mayoría de cosas.
Sí, pero así como hace Cristina, que se protege la piel en otoño, ¿es necesario?
Es necesario y además es recomendable, ¿no? Depende también de la actividad que tengamos. Una persona que se mete pues 8 horas en una oficina y que no sale apenas de casa, pues parece un esfuerzo fútil, ¿no? Pero si vais o tenéis algunas actividades al aire libre, sobre todo los fines de semana, pesca, mar, montaña, pues sí que estaría indicado y recomendado en las guías clínicas, ¿eh?, la fotoprotección, no solo con cremas. Las cremas pues están muy publicitadas y reciben pues mayores cuotas de patrocinio, sino también por otros métodos, ¿no?, como puede ser una vestimenta adecuada o sencillamente un sombrero.
¿Y en fotoprotectores tenemos algo nuevo?
Bueno, los fotoprotectores parece que avanzan, ¿no?, y avanzan no solamente en su nivel de protección, sino también en su cosmeticidad y en su seguridad. Cada vez parece que pueden inducir a menores reacciones alérgicas y que además son más cosméticos. Notamos menos que los llevamos puestos y, sin embargo, protegen igual o más que antes. No hablaremos de marcas comerciales, pero incluso para bebés, filtros físicos que antes eran un engorro, que era aquello blanco que veías en los turistas, hoy en día son mucho más ponibles y vaya que pasan desapercibidos, ¿no?
¿Y sobre las lesiones oscuras, son malas?
Las lesiones oscuras, cuando uno se ve la piel, lo bueno y lo malo que tiene es que nos la vemos, ¿no? Te pones delante de un espejo y no necesitas de ningún aparato, no necesitas de un endoscopio para verlo, y todos nos podemos autoexplorar. La mayoría de los pacientes nuestros vienen por lesiones marrones o negras, ¿no? La gran mayoría, quizá el 90, me estoy inventando el porcentaje, sí, pero la gran mayoría son benignas, ¿eh? Son queratosis seborreicas, son acrocordones, son dermatofibromas, que son lesiones benignas en su gran mayoría. Incluso las melanocíticas como los nevus, la gran mayoría son benignos. El kit de la cuestión está en diferenciarlas de las malignas, ¿no? Por eso nos pagan, entre otras cosas.
Que son los melanomas, ¿no? ¿Se pueden convertir estas manchas oscuras negras en melanomas?
Las manchas oscuras, los nevus y algunos tipos de nevus en concreto tienen o pueden convertirse o pueden pasar, si adquieren las mutaciones adecuadas, hacer lo que llamamos melanomas, ¿no? Que ya sería la forma invasiva, la forma que se puede extender y que puede comprometer también, dependiendo del tipo, la vida, ¿no? Sí, se pueden transformar en ellos o pueden salir de nuevo, ¿no? O sea, una piel normal, melanocito normal que hace su función, que tú no ves ninguna lesión, que es un trozo de piel que no tiene nada, puede salir inmediatamente ya en una forma clínica de melanoma. O sea que el melanoma no tiene por qué salir sobre una mancha preexistente, puede salir de una piel que la ves completamente normal. Por eso es importante, ¿no?, la autoexploración y tener conciencia un poco del mapa corporal de cada uno, ¿no?
Del mismo modo que tenemos revisiones periódicas de ciertas cosas, ¿a un dermatólogo cuándo debemos acudir?
Bueno, esto es generalizar. Nosotros no somos coches, ¿no?, que tenemos un mantenimiento programado. Dependiendo del paciente, ¿no?, de la situación clínica del paciente, incluso de los fármacos que tome, ¿no?, fármacos inmunosupresores, de la edad del paciente, podríamos decir que algunos son más proclives y tenemos que tener pues unas revisiones con más frecuencia. Pero para la población general, para la población mediterránea, que somos la mayoría de los que vivimos aquí, con una vez al año es suficiente, se vean o no se vean lesiones, ¿no?, porque la gracia está, sí, en encontrarlas cuando son delgadas, ¿no?
Bueno, y acudir una vez al año yo creo que es algo que la mayoría no hacemos, que no contamos con esta revisión dermatológica.
Es algo de lo que, sí, no hacemos y que en la práctica pública también requiere, sí, es un sobreesfuerzo, ¿no? Tú dices, hombre, la población, todos ir al especialista y tal, no es algo que no sé si lo podemos asumir, pero desde luego está indicado, ¿no? Sería lo ideal.
En caso de tener un melanoma, ¿cuál es el tratamiento o cuáles son los tratamientos posibles, los que hay hoy en día?
Melanoma es la expresión clínica, ¿no? Desde, sí, los melanomas hay de muchas clases, ¿no? Todos tienen comportamientos distintos dependiendo de la clase, pero sobre todo lo que marca el pronóstico y también el tratamiento, por tanto, es el grueso. Melanomas gruesos a partir del milímetro tienen una sombría esperanza de vida, en cambio los que son de menos de un milímetro son mucho más abordables, y no digamos los in situ, ¿no? Los in situ son prácticamente tienen un tratamiento quirúrgico y con una supervivencia del 100% a los 5 años. Cuando más gruesos se hacen, esa supervivencia va disminuyendo, siendo muy sombría cuando son de más de un milímetro ya ulcerados o con muchas mitosis.
¿Y los melanomas siempre se producen por el sol?
Bueno, los melanomas, es cierto que existe una carga importante de mutación que es adquirida por la fotoexposición, pero también hay factores genéticos que determinan una mayor susceptibilidad a mutaciones, y además hay melanomas que salen en sitios que no están nada fotoexpuestos, tracto digestivo, sistema genital, también en las plantas de los pies, y pueden surgir de mutaciones que no están únicamente producidas por el sol, sino por inestabilidad genética u otros motivos, ¿eh?
Por ejemplo, las técnicas de rejuvenecimiento facial que tenemos ahora mismo, ¿no?, pues como Botox u otros tratamientos estéticos, ¿nos pueden inducir lesiones malignas en nuestra piel?
El tema de rejuvenecimiento, sí, si es tratado adecuadamente, no hay una evidencia, o al menos no la conozco, que nos pueda incrementar el riesgo de padecer un melanoma o un cáncer cutáneo no melanoma, que son la mayoría, ¿no? Sí que es cierto que las cabinas de rayos UVA, estas sí que hay países que de hecho ya las están prohibiendo en su legislación y que sí que han demostrado incrementar la tasa de melanomas y la tasa también de cáncer cutáneo no melanoma.
Sí, según el color de piel que deja, la verdad es que no tiene pinta de ser.
No tiene pinta de ser muy bueno, ¿no?
¿Verdad? No. Doctor Antoni Nadal, dermatólogo del Hospital de Llevant, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y nada, pues nos quedamos con lo que nos ha dicho, disfrutar del sol con respeto, así que nada, luego nos iremos a tomar una cañita a la sombra y con gafas de sol.
Muchas gracias, ¿vale?, a vosotros también.
Hasta un luego. Abrazo, un feliz abrazo. Día, hasta luego. Disfrutar el sol con cabeza, como siempre, ya lo sabes, aquí te lo decimos, que la cremita no tiene que faltar. ¿Te la has puesto esta mañana, no, verdad?
No,
pues mañana no. Cuando vamos a hacer revisión ahí de la
perfecto,
piel,
sí,
¿vale?
Hay que protegerse.
Del rostro. A ver qué tal, llegamos a la una, noticias, y en 5 minutos, tertulia.
La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días. días, 1:05. A Cristina de Ahumada, continuamos en la mañana en Baleares y os contamos más noticias con Marcos Palmer. El Partido Popular ha convocado una reunión de urgencia de la Junta Territorial de Palma para analizar el veto que desde Madrid ha sufrido la candidatura de Álvaro Gijón en la lista al Congreso para las próximas elecciones generales.
La Semana Grande de Inca comenzará el viernes con el pregón y concluirá con la celebración del Dijous Bo el próximo jueves. El sábado habrá foguerons y el miércoles arranca la Fira de los Fires. Las 5:30 de la tarde con el Dimecres Bo, con la fiesta para los más jóvenes. Habrá 8 kilómetros de exposición con 600 paradas y un centenar serán del Mercado Payés.
El aeropuerto de Palma cierra el mejor mes de octubre de su historia. Ha sumado en octubre casi 2.400.000 pasajeros, batiendo el sexto récord del año en tráfico de viajeros, con una cifra que ha supuesto un aumento del 6,5% en comparación con el mismo mes del 2014. También el aeropuerto de Ibiza ha conseguido un nuevo récord de pasajeros el mes pasado, a registrar cerca de 490.000 pasajeros, es decir, un 7% más que el año pasado. El aeropuerto de Menorca, por su parte, alcanzó un aumento casi del 17%.
Mañana Coca-Cola organiza la sexta edición de los microconciertos Toca la Música en cuatro locales del Paseo Marítimo de Palma. Cada artista realiza cuatro pases de 20 minutos, cada uno con un descanso para que el público pueda desplazarse de un local a otro. El primer pase será a las 9, el último a las 11 de la noche, y tocarán Pep Sala, David Feito, Maiko y Alejandra Burgos.
Y mañana a las 7 de la tarde, Jorge Lorenzo aterriza en Palma. Irá después con su moto hasta el Consolat de Mar. Estas y otras noticias a partir de las 2:10 en el informativo Mediodía Cope, la última hora muy pendientes. Te la contamos en cuanto suceda. Y ahora, tertulia, hasta la 1:30. Persistently caught up, confused, resisting the urge to kiss you. I never see the side of me. I spin my head inside it. The issues stop for you. I leave this place to a picture perfect one. Pues una 12 minutos, vamos a hacer un análisis hoy diferente hasta la 1:30, y es que, bueno, como ya sabes, porque seguro que has estado allí escuchando desde hace un buen ratito, ha estado Mateo Isern en estos micrófonos, y lo que queremos pedirte es que nos llames y que nos des tu opinión de la entrevista y de todo lo que ha dicho aquí en directo Isern, ya lo sabes, cabeza de lista al Congreso por el Partido Popular de nuestras islas. El número de teléfono al que puedes llamarnos si te apetece para comentar con nosotros esta entrevista es el 971-21-3210, y podrás hacer tus comentarios, por ejemplo, también con Jaime Vázquez. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí estamos con un tiempo espléndido hoy.
Sí, sí, ¿verdad? Maravilloso.
Sí, ¿hemos vuelto a la primavera o me he despistado yo?
Algo así, sí. Aparte es que es imposible no hablar del tiempo, ¿verdad?
Sí, no se puede venir aquí por la calle andando, a no ser que seamos extraterrestres o vengamos en un coche camuflado.
Y tener que subirse a los estudios. Menos mal que tenemos aquí la ventana bien levantadita.
La ventana al mundo.
Que nos entra el sol, que os lo diga Marcos, lo que le entra el sol, que le da entrar la
espalda. Pero bueno, aguanta bien con el
aire. Está así calentito. Bueno, yo creo que una de las afirmaciones más importantes que ha hecho Isern es que, según una información que publica esta mañana un diario local, el veto por parte de Génova a Álvaro Gijón para que no vaya finalmente como número 4 en esta lista de candidatos al Congreso de los Diputados. Este diario decía que era porque lo habían provocado Isern, María Dolores de Cospedali y Rosa Estarás, y lo ha desmentido rotundamente. Ha dicho que eso es falso y que ha sido una decisión de Génova y que ni siquiera él la podía explicar. Esta decisión de Génova, Jaime, de quitar a Álvaro Gijón, perdón, sí, cuando había sido una votación de la Junta Insular de Mallorca. Sí.
Esto, volvemos a lo que tratamos ya un día, que es el sistema interno de elección de candidatos que tienen los partidos, ¿no? Y que yo vuelvo a decir lo que dije aquel día, que hay un déficit democrático dentro de los partidos democráticos, ¿no? Entiendo lo que dicen los políticos, que tiene que ser un círculo cerrado de quienes conocen, quienes controlan, quienes representan, quienes, digamos, han mamado, ¿no? El ideario de un partido. Pero yo sigo pensando, y además yo creo que en el caso de quien fue alcalde de esta ciudad es un caso claro y fehaciente de que hay que tener muy en cuenta lo que dice la ciudadanía, lo que dicen la gente y lo que dicen también los adeptos y fieles a un partido que a veces tampoco tienen derecho a elegir quiénes son sus propios representantes, ¿no?
Claro, es que lo que tendría mucho sentido, ¿no? De por más que sea finalmente la Junta Electoral de Madrid la claro. que tome la última decisión, claro. entonces, ¿por qué no lo deciden ahí directamente?
Claro, es mente no. Después también hay otra cosa.
¿Pueden llegar a decir que no? Sobre sí. todo porque nunca habían dicho que no.
Claro. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en con las personas cuando se sitúan, se posicionan en un cargo público de una responsabilidad, como hemos dicho también aquí en otras sesiones de la tertulia, que asumen una responsabilidad que después no dejan. O no pretenden o no les interesan, por razones que no vamos ahora a sacar a la luz aquí, ¿no? Yo recuerdo hace 4 años una frase de Isern en un medio público que no era este y no viene al caso cuál era, en donde se comprometió a estar como alcalde 4 años, dijo. Además dijo que el político no era una profesión y que a él lo habían invitado para encabezar una lista a la alcaldía de Palma, que asumía la responsabilidad de gobernar la ciudad, pero que su plan terminaba de servicio público a la ciudadanía, a su partido, a su ideología, terminaba a los 4 años, ¿no? Efectivamente, cumplió con su aquel criterio de estar 4 años gobernando la ciudad y a los 4 años, por otras razones, por las razones que
pues
sea,
es que no
me
le dejaron,
caso,
se hubiesen dejado.
Claro, pero dejó el cargo,
sí.
¿no? Dejó, yo aplaudí aquel gesto, ¿no? Cuando veo que ahora es de lista al Congreso, digo, bueno, aquellas palabras tienen que tener una responsabilidad, ¿no? Uno no puede estar diciendo lo que se le ocurre o lo que le viene en gana, y con eso no estoy ni a favor ni en contra de la candidatura de Isern al Congreso de los Diputados ni a cualquier otro cargo público, ¿no? Es lo que quiero decir es que nos falta esta seriedad, ¿no? Tanto en la elección de los candidatos, quiénes son los responsables que eligen, que deciden, que quitan, que ponen, que anteponen a ciudadanos al cargo en cargos públicos, y al mismo tiempo, ¿qué dicen estos ciudadanos cuando asumen una responsabilidad o están al frente de un cargo público y después cómo no son coherentes con ellos mismos, ¿no? Ya no digo con la ideología, ¿no?
Pero se puede cambiar de opinión, ¿no?
Sí, se puede cambiar de opinión, pero curiosamente, paradójicamente, en la mayoría de los casos, sí. la opinión, el cambio de opinión los lleva a permanecer, a perpetuarse y a convertir lo que en principio no era una profesión, sino que era un servicio temporal a la ciudadanía, en una profesión de por vida, vamos.
Sí, sobre optar a la presidencia del Partido Popular Balear, igual también por no pillarse los dedos con esas palabras, no lo ha negado rotundamente,
sí,
pero
claro,
sí que ha dejado más que nada entrever que no. Pero con la presidencia del PP de Palma ha sido menos de bueno, ya veremos.
Sí, ya veremos, efectivamente, ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y los ciudadanos están expectantes, ¿no? Como,
sí.
como seguiremos estando. Bueno, esto yo creo que la situación política que estamos viviendo en estos momentos es muy compleja, más de lo que parece. Y no es tanto la estructura interna de los partidos, del Partido Socialista, del Partido Popular, sino es un cambio de modelo político que nos va a llevar a algo, no sabemos. Estamos viviendo, sin darnos cuenta, una transición política, ¿no? Seguramente estoy convencido sí. de que la política nacional y en concreto la situación que estamos viviendo en Cataluña sea una buena parte o una buena razón que esté motivando esta transición política que seguramente va a cambiar el sistema ideológico que tenemos, ¿no? De la derecha y la izquierda o de, no sé, probablemente el tiempo nos posicionará y nos situará ante otra forma de hacer política, de gobernar y de pensar.
Marcos, como superbecario,
no, sí,
¿cómo
no.
has visto y cómo has vivido esta entrevista? Porque pues son importantes.
No, es decir, una entrevista pues ya, o sea, habiendo leído otras entrevistas que habían hecho al señor Isern, un poco también respuestas un poco a muchas previsibles, ¿no? Que también, bien, el caso que dice Jaime, ¿no? Que hay que ser un poco más dueño de nuestras palabras, ¿no? Cuando dijo, también las circunstancias eran diferentes, muy diferentes, ahora son. Y ha sentido realmente el cariño de la gente, que es algo que es difícil ver en un político, en encuestas que le hacía un político mejor valorado, decir, igual uno se replantea, pues decir, oye, pues a lo mejor vuelvo, ¿no? Aquí, y cambiando de tema, decías, hablabas sí. de. Yo quería comentar a Jaime porque es verdad que estamos asistiendo como a una regeneración política, un cambio nuevo, pero sin embargo, la última encuesta del CIS habla de que, bueno, que el bipartidismo no está tan muerto como creamos, ¿no?
Sí, pero yo veo.
Me ha sorprendido, no sé.
Yo veo en la política nacional a Mariano Rajoy sentándose con Pedro Sánchez cada vez más, lo cual está muy bien, ¿eh? Y llegando a acuerdos y estando como. O manifestando que están de acuerdo en una serie de criterios que, yo repito, probablemente la cuestión catalana sea la que esté de telón de fondo en este nuevo marco. Y que va a dar mucho de sí, y eso me parece que es bueno porque va a regenerar, a transformar el sistema político que tenemos a nivel nacional, a nivel autonómico y también a nivel local, claro.
Algo que ha quedado patente y latente también en la entrevista que le hemos hecho aquí a Isern son las diferentes sensibilidades, digamos, o problemas internos que tiene el Partido Popular, el Partido Popular en Baleares. Así que nos ha dicho que van a estar unidos y que lo van a dejar a un lado todas estas diferencias de cara a las elecciones, pero que ya sí que en el momento del que llegue el Congreso,
claro,
que habrá que ponerlas,
claro,
sobre
la
mesa.
Y eso no es malo, es muy bueno. No,
es muy bueno, por
sí,
eso.
Sí, y eso no es del Partido Popular, es del Partido Socialista, es de Ciudadanos, sí, es de Podemos. En el momento en el que uno toma decisiones, las decisiones van a ser aplaudidas por unos y rechazadas por otros, de su propio ámbito, ¿no?, de su propio partido. Eso es normal, eso forma parte del sistema democrático, ¿no?
Sí. ¿Hasta qué punto somos culpables los medios de que se criminalice tanto que haya diferencias en los partidos, internas en los partidos? Porque yo creo que son positivas.
Bueno, culpables yo no utilizaría el término culpables, ¿no?
Sí.
Ni siquiera responsables. Forma parte de nuestro trabajo. No estamos además aquí sentados tres periodistas. Por cierto, quiero hacer, desde que iba a comenzar, quiero aplaudir y darle un abrazo aquí a Marcos. Es un alumno, exalumno, vamos, de la Facultad de Comunicación del CESAC, que lo tenemos aquí, y es un muy buen alumno de los que hemos tenido, lo digo públicamente, ¿no? Me agrada un montón. Siento un poco la sensación de ser yo ahora el alumno que va a ser juzgado por un exalumno, ¿no?
No sé. Bueno, Jaime, ¿verdad? Que me diga estas palabras, pues sí. Jaime Vázquez, pues la verdad, para mí es un auténtico orgullo, y haberle tenido tres años, la verdad que es un honor, y ya ves que pero tiene un gran sentido el humor. Como...
Y fuera de micrófono, Marcos también me ha hablado muy bien de Jaime, ¿eh?
Muchas gracias.
Decir. Sí.
Eso ha sido un muy buen alumno, sí.
Mami, escucha lo que está diciendo el profesor, ¿eh?
¿Qué estábamos diciendo?
No, de las diferencias internas que hay en los partidos, que parece que siempre tienen que ser todos una piña y estar unidos y pensar todos lo mismo, votar todos lo mismo, tener la misma opinión sobre los mismos temas.
Claro.
Y yo creo que estas diferencias están muy bien porque abre mucho más
el abanico. El problema es que la mayoría de los partidos están, de los grandes partidos o partidos tradicionales, están acostumbrados a que la discrepancia hay que callarla, ¿no?, de forma interna, ¿no? Y esto puede ser precisamente o claramente el caso de Mateu Isern y de sus rivales, ¿no? Rivales internos, ¿no? Entonces, si hay una voz discrepante, si alguien que empieza de otra manera, pues se silencia de alguna forma, se separa, se aparta o se hace desaparecer, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Y entonces, quien triunfa, pues es el que después va a encabezar una lista o...
Sí, que se lo toman como un enfrentamiento cuando no...
Exacto, claro. Cuando la discrepancia... Yo no soy político ni lo quiero ser jamás en mi vida, porque no creo que no valgo para eso. Pero si algún día lo fuese, lo que haría es rodearme de gente que discrepa conmigo. Para poder ver hasta qué punto tengo razón, en qué momento me equivoco, qué me puede aportar el que piensa de otra manera distinta a la mía, ¿no? Precisamente yo creo que esa es la razón por la cual nunca estaré en política.
Sí, porque además cuando conversas con alguien, si enseguida te da la razón, la conversación se acaba y se cambia
de
tema.
Exacto, claro.
O sea, poco se crece. Queríamos aprovechar hoy en esta tertulia diferente, ya que está Marcos, porque nos acompaña aquí en las mañanas, martes, jueves y viernes, para hablar del futuro laboral, familiar y, bueno, en todos los sentidos, de los jóvenes, ya que nos puede dar un poco su experiencia, su visión, de si lo ve muy negro, si ve así una lucecilla al final del túnel, y bueno, y también pues los tertulianos que le diréis consejos y así, y buenos ánimos, de cuál es la situación actual de los jóvenes en nuestro país. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo que todavía, es decir,
terminando la carrera.
Sí, todavía escucho mucho alarmismo en esto de, bueno, es la crisis, no vamos a encontrar trabajo. Bueno, es decir, yo todavía no puedo hablar porque todavía no he salido a la búsqueda de un trabajo, sobre todo de mi profesión. No sé si me tendré que formar con un máster, aunque no quiero ser un llorica, porque hay mucho tal y gente que se queja y está de brazos cruzados, ¿no? O sea, es decir, cuando ya active todos los mecanismos necesarios para encontrar trabajo, y entonces podré lamentarme, podré quejarme. Pero también, o sea, el otro día entrevistamos a Oriol Neri, el periodista que está, y le pedía consejo, ¿cómo ve? Y decía una cosa que estoy muy de acuerdo, es decir, talento no sobra, ¿no? Es decir, si uno confía, yo confío en mis posibilidades, yo confío, y cada uno tiene que confiar. Si no, apaga y vámonos. Si yo estudias una carrera, en ese sentido, evidentemente que es más difícil y que la competencia es más dura y tal. Pero, ¿por qué tengo que ser imposible? ¿Por qué me tengo que alarmar por algo que no ha pasado? O sea, ¿por qué no voy a encontrar trabajo? Voy a ser optimista, ya que todavía no ha pasado, y confío en el talento. Y es verdad que pueden tener muchas las oportunidades. Mientras tenga una oportunidad, pues yo no me quejaré. No sé, ya veremos.
Yo a esto que dices que estoy de acuerdo. Añadiría un pequeño detalle. Un pequeño detalle que tiene más un punto de vista personal, ¿no? Aplicado a vosotros, a los jóvenes que estáis terminando titulaciones como la tuya, ¿no? El periodismo, el mundo de la comunicación, que es la experiencia la experiencia internacional, ¿no? Yo creo que en el mundo en el que vivimos hoy, no en periodismo, no solo en periodismo o en el mundo de los medios de comunicación, sino en general, en todo, esos másters externos, vía Erasmus, posgrados internacionales, es una experiencia riquísima después a la hora de encontrar un puesto de trabajo, a la hora de tener una visión mucho más general y una formación más completa. Yo soy partidario de que todos los alumnos que pasan por la universidad, cuando terminen o cuando estén terminando, a través de un tercero, cuarto, un Erasmus, o después un máster, un posgrado, que vayan afuera. Me refiero fuera del territorio español, y que tengan una experiencia, si pudiese ser profesional, pero desde luego de formación universitaria superior, me parece garantía de calidad de cara después a que vuelvan. Algunos incluso se quedan. Y yo animo siempre a los alumnos, cuando terminan trabajos de fin de grado, antiguas tesinas, trabajos de licenciatura o de que y ahora qué vas a hacer, pues ahora me voy a Londres 6 meses y después ya veré qué pasa estos 6 meses, ¿no? A Londres o a Alemania o a Estados Unidos o a la China, ¿no? Pero que esa experiencia es muy buena. Lo digo desde un punto de vista personal, que me he pasado muchos años fuera de este país y he aprendido muchísimo, ¿no? Yo le debo todo a mi vida por el mundo, ¿no? Y creo que es enriquece muchísimo, ¿no?
La verdad es que lo de moverse es muy importante, pero yo a lo largo de mi vida laboral, parece que llevo aquí trabajando 30 años, pero sí que, por ejemplo, en Valencia tuve compañeras que se negaban a irse de Valencia,
sí,
que no querían, y preferían seguir viviendo en casa de mamá y papá sin trabajo.
Claro.
Que coges en la maleta, claro, esa cuenca, por
la
ejemplo,
comodidad,
como dice yo.
Sí, eso ya depende de la persona, de eso, ¿no? La comodidad es un riesgo que tenemos todos, ¿no? Pero cuando uno experimenta el salir de casa de papá y mamá, de estar fuera, de conocer otra gente, otra cultura, otro idioma, tu misma profesión en otro sitio, después aprendes muchísimo.
Sí.
Fijaos lo que voy a decir, puede ser una barbaridad, pero yo estoy convencido de que la transición española a la democracia, es decir, nosotros somos, gozamos de una democracia gracias a una transición que se fraguó fuera. Por españoles que estaban o habían estado, sí, fuera de España, que sabían lo que era la democracia, ¿verdad? Que eso lo decían las clases de periodismo, sí, sí, sabían lo que era la democracia y después tradujeron a nuestro final de la dictadura, ¿no?
Y este concepto de que somos la generación perdida, de creo que hay que dejar de decirlo y se tiene que terminar ya, porque además de, bueno, que los jóvenes que no somos responsables de lo que está ocurriendo, somos una de las mejores generaciones formadas que tiene nuestro país, pero luego la culpa y la responsabilidad son de,
claro,
los que están gobernando.
Claro, no, yo creo que
y
no
también
hay
las empresas
perdida,
por sueldos bajos,
sí,
no se puede acceder,
sí,
a una, sí, vivienda, no puedes vivir solo,
sí,
si quieres, o es en pareja o no puedes, o tienes que compartir piso, por ejemplo.
Claro.
Se nos cierran muchas puertas de entrada.
La gran evolución y el gran desarrollo está cuando a los jóvenes se les da la máxima responsabilidad en cualquier empresa, en cualquier medio de comunicación, en cualquier ámbito de la sociedad, cuando cae en manos de los jóvenes, o se estrella o inmediatamente está promoviendo actividades nuevas, generando nuevos ámbitos de trabajo, y así es como se ha evolucionado, ¿no? Y las últimas generaciones, hasta esta quizás nuestra, en donde los jóvenes tienen menos oportunidades, seguramente eso va a traducirse en que tendremos una ralentización de la evolución y el desarrollo, incluido sobre todo el democrático y el de las libertades, claro.
Pero te va a ir muy bien, Marcos.
Sí, sí, yo lo que digo aquí, lo que dice Jaime, todas estas circunstancias ayudan a espabilar a uno y, bueno,
sí,
es lo que dice, a lo mejor comentabas a esa amiga de Valencia que decía, ostras, a lo mejor se quejaban tanto y luego estaban de brazos cruzados y no estaban dispuestos a abandonar de esto. Oye, pues adaptarse o morir, es decir, oye, si tienes que seguir quejándote, tú quéjate, yo intentaré buscarme una salida tal.
Sí.
Hay mucho, entiendo, estoy muy de acuerdo y circunstancias han cambiado y es muy difícil acceder a la vivienda, sin embargo, oye, espabila y pon todo de tu parte, y entonces cuando hayas puesto todo de tu parte, luego quéjate y llora, pero antes de nada me parece un poco...
A Marcos además le va a ir bien.
Sí.
Seguro, seguro, no le puede ir mal.
Sí, es imposible, ¿verdad? Con el espíritu, bueno, y esa energía que tiene.
Bueno, posible, ¿no? No hay que descartar nada, pero bueno.
Sí.
Cuando uno quiere hacer cosas, las hace.
Sí,
de una forma
o
de otra, al final las hace. El problema es cuando uno no dice, bueno, no hay nada que hacer, no puedo hacer nada, me quedo en casa, ¿no?
Sí, pues no nos vamos a quedar en casa. Vamos a salir a la calle a disfrutar del sol.
Sí,
que
estupendo.
Tenemos. ¿Os apetece?
Claro que sí.
Pues Jaime Vázquez, muchísimas gracias.
Gracias
por haber
a ti,
estado
Cristina,
con nosotros. Y bueno, y Marcos Palmer también, muchísimas gracias.
Muchas
esta
gracias.
Esta semana un montón de días.
Qué pasada.
Con nosotros, mañana volveremos a escucharte.
Perfecto.
Vale, y bueno, nosotros pues nos quedan unos segunditos para llegar a la 1:30, nos vamos despidiendo, sigues muy bien acompañado, arranca el espejo, a partir de las 2, mediodía COPE, 2:10 nuestras noticias y 3:20 nuestro mejor deporte. Mañana regresamos los dos, Marcos y yo, a la misma hora, a partir de las 12:05, que tengáis un miércoles genial.